Hoy es domingo 4 de octubre de 2009 y este es el podcast número 48 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, y después de casi 5 meses, vuelvo otra vez a grabar un podcast. Mi nombre es Andy Ramos y lo primero que os pido es disculpas por este lapso de tiempo tan grande. Pero bueno, los que me habéis seguido a través de Twitter, los que me habéis seguido a través del blog y los que me conocéis sabéis que últimamente he estado metido en demasiados saraos, he estado metido en demasiados proyectos. Y bueno, evidentemente no se le puede dedicar tanto tiempo a cada uno de ellos y hay que repartirse el tiempo, ¿no? Entonces no he publicado podcast con la periodicidad que me gustaría, no he escrito en el blog tampoco con la regularidad que venía siendo habitual, pero porque, bueno, he estado metido en varios proyectos, ¿no? Que voy a contar ahora más adelante para que sepáis todos un poco, para justificar esta falta de tiempo. Hoy el podcast va a ser muy especial porque, como sabéis, la estructura de los podcasts ha cambiado a lo largo de estos casi 4 años y medio desde que salió el primer programa. Al principio era muy estática y introduje hace un par de años pues conversaciones con compañeros, con amigos, profesionales del mundo del derecho y especialmente de la propiedad intelectual. Y precisamente la primera persona que iba a participar, pero que al final por motivos técnicos, como diré más adelante, no pudo, pues es quien voy a entrevistar o voy a estar conversando con él en este podcast. Su nombre es Ignacio Temiño y es socio fundador de Abril Abogados, que desde mi punto de vista es uno de los mejores despachos especializados en propiedad intelectual que hay en España. Él está muy especializado también y conoce muy bien el tema de las patentes de software, y precisamente es sobre lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no? Vamos a hablar de las patentes de software, si es posible patentar un software o no, que él pues no nos resolverá la duda nada más empezar el podcast. Y bueno, conversar un poco por dónde han ido los movimientos los últimos años y probablemente por dónde va a ir, cuál es la tendencia en los próximos meses. Después voy a terminar resolviendo los correos de los oyentes, que como sabéis me podéis enviar vuestras dudas y vuestros comentarios sobre el podcast y vuestras dudas sobre propiedad intelectual, y por favor que no sean dudas que tenga como empresa, sino que sean preguntas básicas o genéricas sobre propiedad intelectual, pero no problemas que tengáis en una empresa. Si tenéis algún problema, bueno, acudid a un abogado y estoy seguro que os resolverá esas dudas encantado, ¿no? Pues voy a decir algunas dudas que me han llegado en los últimos meses. La verdad es que tengo pues más de 40 emails que todavía no he publicado en el podcast. A lo mejor hago un especial duda de los oyentes en el próximo número para así dar salida y para comentaros un poco cuáles son las dudas que más suelen tener los oyentes. Y nada, y con eso voy a terminar el podcast, o sea que no va a ser un podcast muy largo, ¿no? ¿En qué he estado metido los últimos meses? Bueno, pues si vosotros, aparte de escuchar el podcast, también seguís el blog, sabéis que hace 3 meses aproximadamente me publicaron un artículo en la revista PI, que es, desde mi punto de vista, la revista, bueno, no es una revista, tiene formato libro, no hay dibujos ni hay fotografías, pero se llama así. Me publicaron un artículo en el que he estado prácticamente año y pico trabajando, investigando, porque no tenía demasiado tiempo. Y un artículo sobre medidas tecnológicas de protección, básicamente sobre medidas anticopy, sobre DRM, sobre la protección jurídica de este tipo de tecnologías, tanto de un plano internacional, haciendo un análisis de la DMCA, de la ley americana, la directiva europea, las leyes nacionales de Francia, Inglaterra, Alemania, y al final termino comentando un poco cuál es la situación de España y cómo está protegida tanto por la vía penal en el artículo 273 del Código Penal como en la ley de propiedad intelectual, ¿no? Y es un artículo que que son prácticamente unas 90 páginas, creo, y bueno, está ahí, lógicamente, 90 páginas sobre DRM, pues me ha consumido muchísimo tiempo y por eso no se lo he podido dedicar a otras actividades como el podcast, ¿no? Entonces, para quien le interese o esté interesado en investigar sobre esta materia, en el número 31 de la revista API puede encontrar este artículo, ¿no? Otro proyecto en el que estaba metido es DENAE, que es una asociación, la Asociación Española de Derecho al Entretenimiento, que hemos fundado varios amigos y compañeros dedicados también a la propiedad intelectual. Estos amigos y compañeros son Iván Díez, Sancho Rodríguez, Ricardo Gómez Cabaleiro, Miguel Ángel Mata y Juan Antonio Orgaz. Entre los seis, bueno, hemos creado esta asociación que pretende ser un punto de encuentro de todos aquellos de abogados, de profesionales del derecho, especializados en el derecho del entretenimiento. ¿Y qué es esto de derecho del entretenimiento? Bueno, como anécdota, hay un libro editado o publicado por ECIS Abogados, un despacho también de aquí de Madrid, que se llama así, se llama Derecho del Entretenimiento, y cuando fui a comprarlo hace como 4 o 5 años a una librería, pedí el libro, me dijeron que lo tenían y me preguntó la dependienta que qué era eso del derecho del entretenimiento, que si era el derecho del botellón, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia porque es un concepto que en otros ambientes, en Estados Unidos, por ejemplo, está muy asentado, Entertainment Law. Hay asignaturas específicas que se llaman así, Entertainment Law. Y aquí parece que nos llama mucho la atención, ¿no? Incluso hay gente que dice que es un concepto anacrónico, incompatible el derecho y del entretenimiento, ¿no? Bueno, pues desde luego que no pensamos lo mismo los que estamos en la asociación. Es una asociación que pretende aunar a todos los profesionales que se dedican al entretenimiento, a la industria del entretenimiento, y entendida como un mega sector que realiza actividades o que realiza productos tendentes o presta servicio tendente a entretener, a llenar las horas de ocio de los ciudadanos. Ahí ya puedes meter la música, el cine, internet, el juego, el deporte. Todas estas áreas que ayudan o que sirven para que los ciudadanos nos entretengamos, pues están ahí incluidas dentro del derecho al entretenimiento. Entonces, dentro de esta asociación ya se han asociado abogados, pues, de productoras, de discográficas, de productoras de cine y televisión, discográficas, por supuesto, de empresas de internet, especializadas en software, como después Ignacio. Ahora ya estamos alrededor de unos 60 abogados y profesionales del derecho, y esperamos que sea más, ¿no? Entonces, periódicamente vamos a hacer eventos, vamos a realizar jornadas, queremos hacer también una revista, ¿no? Que ayude un poco a avanzar en el estudio de esta área del derecho, y sobre todo también a mentalizar o a concienciar a que el abogado puede ser una parte fundamental de este sector, que el abogado no es simplemente una persona a la que se le da un contrato y pone pegas y pone cambios resaltados en rojo, sino que el abogado puede ayudar a crear una sociedad de la información, a crear una industria de entretenimiento de mucha más calidad, mucho más controlada y basada en unos cimientos más fuertes. Y para eso, bueno, queremos también reivindicar, ¿no?, la figura del abogado como parte fundamental de esta industria, ¿no? Entonces, todos los que estéis interesados en esta y que podáis cumplir los requisitos que se pone en el estatuto, que básicamente es ser licenciado en Derecho y estar y dedicarse a este área, podéis ir a la página web de la asociación, que es www.denae.es. Y ahí hay una área donde podéis ver cuáles son los requisitos y podéis incluso asociaros de forma online, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Vamos a ver qué nos contaba Ignacio o la conversación que grabé de Ignacio hace unos días.
Bueno, y el invitado del día de hoy, de este podcast de Retorno, es un invitado que iba a ser en un principio el primer invitado de este podcast, pero por motivos técnicos al final no pudo participar. Él es Ignacio Temiño, es uno de los abogados especializados en propiedad intelectual e industrial que más admiro, y no lo digo porque esté al otro lado de la línea, que más admiro de aquí de Madrid. Eres licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid, como digo, especializado en propiedad intelectual e industrial, agente de la propiedad industrial y profesor de varios másteres de aquí de Madrid, como el de ICADE o el de la Universidad Carlos III, y aparte es socio fundador del despacho de abogados Abril Abogados. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de regreso.
No, muchas gracias a ti, Andy. Es un placer retomar las conversaciones que dejamos aquí y muchas gracias por los cumplidos, ¿eh? Se agradecen.
Cumplido ninguno. Bueno, hoy con Ignacio, como sé que estás muy especializado tanto en propiedad intelectual como industrial, que eres yo creo que de los pocos que saben mucho tanto de una como de otra materia, vamos a hablar un poco de software, de programas informáticos y creo que vamos a sorprender un poco a los oyentes porque van a salir cosas o van a salir afirmaciones que generalmente en internet pues se creen erróneas, ¿no? La primera pregunta, para ir cortando, rompiendo el hielo directamente, es ¿se puede patentar el software?
Sí, rotundamente sí.
Eso ya, yo creo que con esta respuesta muchos se quedarán diciendo, bueno, ¿y esto qué pasa, no? Con tanta polémica que ha habido con las patentes de software y que en principio parece que en Europa o que en España no se puede patentar, ¿nos explicas un poquito ese sí rotundo? Que sabemos y que a lo mejor el ciudadano medio, el usuario medio de internet no lo tiene tan claro. ¿Por qué se puede patentar o con qué límites?
Bueno, las primeras patentes de software llegaron de los Estados Unidos. Con el primer caso fue el caso Street Bank, en el cual pues bueno, se abrió una línea de patentabilidad a lo que entonces eran los programas de software incipientes en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 80. Posteriormente, los convenios internacionales y en particular el convenio de la patente europea lo tenían excluido expresamente porque se había decidido en el foro de la OMPI que el software era un tipo de tecnología que encajaba mejor dentro de la legislación de los derechos de autor. Entonces, la mayoría de los países europeos tomaron esa decisión. La armonización comunitaria también ayudó a que todas las normas de derechos de autor, a través de la directiva, comenzasen a contener la protección del software como si fuese una obra del intelecto. Y se quedó ahí parada la cuestión hasta que obviamente la industria del software ha llegado donde ha llegado, ha ido tomando un peso económico, industrial y financiero muy importante. El mero hecho de que Microsoft sea la primera empresa del mundo pues es la mejor prueba de ello, ¿no? Y entonces es cuando se comienza a abrir un nuevo debate de que los derechos de autor son completamente insuficientes para la protección que exige el software. Y el debate que nunca hubo en Estados Unidos, pues sí que en Europa comenzó a tomar unos tintes cada vez más polémicos, ¿no? La realidad es que la Oficina Europea de Patentes, independientemente de lo que decía el tratado, pues tomó una decisión hace ya más de 10 años que fue la de permitir que se patentasen determinados programas de ordenador que cumplían determinadas características, ¿no? No todo el software es patentable, como sucede en los Estados Unidos, pero sí en Europa se permite la patentabilidad de determinados programas de software. Y el resto de los países han ido abriendo también la mano hacia bien la postura europea comunitaria, bien la postura norteamericana. Países productores de software, por llamarlo de algún modo, como India, hace ya 3 años que han abierto la mano a la patentabilidad de software. Otros como Japón la tienen abierta hace mucho, Corea también. Por lo tanto, un poco se trata de seguir la tendencia internacional para no dejar a las empresas comunitarias y españolas en desventaja frente a lo que tienen sus competidores al otro lado del océano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que las normas de propiedad industrial siguen excluyendo expresamente el software del derecho de patentes, pero que, sin embargo, de hecho, la Oficina Europea de Patentes ha ido abriendo una vía de protección que luego han heredado el resto de las oficinas de patentes nacionales, incluida la Oficina Española de Patentes y Marcas, que quizás es algo más estricta que la Oficina Europea, también por una cuestión de desarrollo de medios técnicos y humanos que le han impedido abrirse antes, porque obviamente, como todos sabemos, las patentes españolas no han tenido la obligatoriedad del examen hasta hace pocas fechas, que al menos es voluntario y que se espera que sea obligatorio pues en los próximos años, ¿no? Entonces la situación ha ido llevando un rumbo distinto en el marco legislativo que en el marco práctico. Entonces nos encontramos en un momento un tanto crítico, por así decirlo.
Además, Ignacio, la particularidad de Europa es que estamos aquí, por un lado, con una normativa europea que se regula o se utiliza a través de la Oficina Patente Europea, que está en Múnich, y luego están las normativas o las oficinas nacionales, que son las que se intentaba armonizar a través de Europa, ¿no? Hace 3 o 4 años había una polémica importante sobre una directiva que iba a abrir la vía de la patentabilidad, o que decían que iba a abrir la vía de la patentabilidad del software en cada país, y es precisamente esta la que se estaba discutiendo, ¿no?, al nivel europeo.
De hecho, el historial de la tramitación de la directiva nos puede dar un poco la pauta del verdadero problema que hay de trasfondo, porque la directiva inicialmente lo que pretendía era homogeneizar la práctica que ya hay a nivel de Oficina Europea de Patentes, que recordemos que concede patentes con validez en todos los países que son miembros, es decir, que tiene soberanía en la concesión de derechos de patentes sobre el software dentro de España, por ejemplo, y la legislación que seguía anclada en la prohibición expresa del artículo 54 del EPC. ¿Qué ha sucedido en la tramitación? Pues que las posturas se enconaron tanto que finalmente el texto que salió del Parlamento Europeo era un texto que era más atrasado que la posición que ya estaba teniendo la Oficina Europea de Patentes. Entonces, incluso los partidarios de la patentabilidad de software prefirieron votar en contra, con lo cual la directiva se votó en contra con un 90% de votos en contra y apenas muy pocos a favor.
No, y de hecho ahora parece que se va a retomar el próximo año otra vez ese debate en Europa, y probablemente veamos de nuevo la oposición frontal de un determinado sector, porque desde tu punto de vista, ¿por qué crees que hay un sector tan opuesto a la patentabilidad del software y tan a favor de la protección de los programas informáticos, del código a través de propiedad intelectual, cuando quizás los que nos dedicamos a esto, y lo hemos estado comentando antes de entrar, de grabar esta conversación, quizás los que nos dedicamos a esto pensamos justo lo contrario, ¿no? Que quizás la vía más adecuada o más idónea podría ser, por la naturaleza jurídica del propio programa informático, podría ser la patente o algo parecido, ¿no? ¿Por qué crees que hay una oposición tan frontal?
Bueno, en su día se habló de que se iba a hacer un derecho sui generis, como el de la base de datos, y en el seno de la OMPI se debatió esta posibilidad. Finalmente no se encajó en el mundo de las patentes porque los programas de ordenador de aquella época, cuando se produjo el debate, estaban, vamos a decir, lejos de lo que se consideraban las patentes típicas, que eran las patentes mecánicas y las patentes químicas, ¿no? Y el software tampoco encajaba dentro de esas descripciones. Sin embargo, la polémica viene un poco, yo creo que fruto de temores, el abuso que ha habido del sistema de las patentes, y en particular de las patentes de software y de métodos de negocio en los Estados Unidos, donde, como sabemos, pues bueno, el sistema de patentes es bastante más abierto, más amplio, más generoso, y permite muchísimas cosas que han dado lugar a ciertos escándalos. Pero bueno, son acciones puntuales que no quitan el hecho de que, con un sistema bien controlado como el que puede gestionar la propia Oficina Europea de Patentes, que recordemos es una de las oficinas, si no la más prestigiosa en la concesión de patentes y en la seguridad jurídica de que lo que concede de verdad es algo que es nuevo y que tiene un mérito inventivo y una aplicación industrial, y con un...
Los diseñadores además dedican más tiempo a estudiar cada patente, que hace un año o dos años leí un estudio que los examinadores de la Oficina Europea dedicaban justo el doble de tiempo los examinadores americanos, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Da un poco más de calidad a todas aquellas patentes que salen de una u otra oficina, ¿no?
Efectivamente. La cuestión es que el sistema americano, que por cierto está ahora en pleno debate y probablemente la administración Obama lo reforme por completo y se acerque, ya se está diciendo que se van a acercar mucho más a las posturas europeas y se van a alejar de este sistema, porque bueno, el sistema también es perverso para ellos mismos, ¿no? Todos sabemos que el sistema de las patentes puede potenciar la innovación innovación, y de hecho lo hace, pero puede también mitigar y frenar la innovación cuando se produce un abuso del mismo, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, porque ni las patentes van a privar a nadie, sino que todo lo contrario, pueden que nos traigan mejoras que hoy día no se producen precisamente por esta situación, pero obviamente tiene que existir un control riguroso de que lo que se patente no sea algo que, primero, ni que ya esté inventado, segundo, ni que sea obvio, y tercero, que no se produzca un monopolio abusivo, pero eso ya son las normas del derecho de la competencia las que lo vienen a regular. Y todos sabemos, pues bueno, que hay muchos monopolios de patente que les han obligado a compartirlo, porque de lo contrario, el abuso del derecho de patente generaría una situación muy, muy crítica y muy perniciosa para los consumidores. Entonces, pues bueno, es un debate, yo creo que es fruto también de temores infundados muchas veces, y con todos los respetos, frutos de cierta ignorancia de la realidad que rodea esto. Y en tercer lugar, yo creo que las industrias de software no se merecen estar excluidas del sistema de patentes. O sea, no hay nada. ¿Qué industria de la tecnología hoy día está excluida de las patentes? Ninguna, solo la de software. ¿Por qué? ¿Qué motiva esa exclusión? ¿Por qué tiene que ser justo esta industria una de las más poderosas y de las que nos ha producido mejor y más desarrollo a la humanidad, tiene que estar excluida del sistema de software? No hay un motivo especial. Lo que tiene que haber, obviamente, es un sistema pues que dé garantías de seguridad jurídica a todos y que impida unos abusos exagerados, pero que también premie la innovación, el desarrollo y el mérito inventivo de la gente que lo crea, ¿no?
Sí, yo ahí desde luego estoy completamente de acuerdo contigo, y además es que yo creo que la propia protección de la las características de la propiedad intelectual yo creo que distan mucho del tipo de protección que necesita una patente, porque ya me dirás tú, una protección de un código fuente de 70 años más allá de la muerte del autor, con unos derechos exclusivos y con, bueno, y con un título específico, aunque hay un título específico para los programas de ordenador, pero ya está completamente desfasado, pues quizás habría que adaptarle un hueco más en el derecho de patentes que en el derecho a la propiedad intelectual. Pero bueno, también otro de las polémicas de la patente, y que por lo que es criticada cada X tiempo, es porque de vez en cuando salen noticias de que, pues, que empresas, como tú decías antes, Microsoft o IBM, o hace muy poco Google, pues parece que a través de una patente protegen, sobre todo en Estados Unidos, por la cuestión que tú decías, que quizás el examinador americano es demasiado permisivo, pero que protegen patentes bastante simples, meras ideas, pues como por ejemplo hace un par de años se decía que Microsoft había patentado utilizar ordenadores en las aulas, que también una empresa inglesa había patentado en Estados Unidos los enlaces, o la semana pasada veíamos que Google había obtenido una patente sobre su página de inicio, que después, si leías un poco la letra pequeña, no era tanto una patente sino un diseño industrial, como lo tienen ellos allí, que lo tienen dentro de la protección de patente y no lo tienen aquí como una cuestión independiente, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar un poco esto tipo de patentes, qué eficacia tienen, si después son fáciles de defender, cuál es la protección, hasta cómo se ampara, ¿no?, este tipo de protección, si es muy amplia o no, o si simplemente son papel mojado que obtienes una patente pero que puedes reivindicar poco de ella?
Bueno, papel mojado son, por desgracia, sobre todo las patentes españolas, ¿no?, que ya ponen en el título sin garantía del Estado. Con lo cual, pues bueno, ya la frase que viene en letras grandes nos hace imaginar el poco valor que pueden tener si no van acompañadas, pues, de un examen previo que poca gente lo pide. Las patentes americanas hay de todo. Hay patentes que tienen verdadera fuerza y fortaleza y que han superado un examen tozudo, y hay otras patentes, pues, que han superado exámenes bastante nimios. Pero también hay que tener en cuenta que el hecho de que el software sea una materia que no se ha venido patentando en general, pues impide a los examinadores a veces demostrar lo que pueda ser obvio, porque no se contienen las bases de datos bibliográficas de patentes anteriores. Y recordemos que aunque las cosas nos puedan parecer obvias, hay que justificar la obviedad. y el examinador tiene la obligación de citar y de fundamentar su decisión cuando entiende que algo es obvio para un experto en la materia, ¿no? Entonces, ese tipo de patentes, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de McAfee. McAfee, yo creo que hemos hablado alguna vez del caso. McAfee patentó la actualización diaria de los virus, ¿no? Con información y, bueno, pues es un programa muy súper sencillo. ¿Qué sucedió con esa patente? La mayoría de la competencia, cuando salió la noticia que se habían concedido, dijeron, bueno, estamos esperando a que nos demanden para cancelársela, ¿no? O sea, que no vamos a cambiar ni un ápice nuestra posición ni nuestra actitud de mercado porque ahora hay una patente sobre esto, ¿no? Entonces, para muchos son pistolas de chocolate y en otros casos pues son algo más que pistolas de chocolate, porque también el caso de Amazon, bueno, pues un abogado que ofreció, no sé si fueron 10.000 o $100,000 a quien demostrase que la patente del One Click de Amazon no era nueva. Y nadie fue capaz de encontrar un precedente que lo demostrase, ¿no? Otra cosa es que sea obvia, que eso es otro de los requisitos que quizás en Estados Unidos es más laxo que en Europa, donde hay un rigor bastante mayor sobre lo que puede ser la obviedad o no. Pero en general el sistema de patentes europeas es un sistema bastante, bastante amplio, ¿eh? En el sentido de comprobar qué es lo que es nuevo y lo que no.
Porque, Ignacio, desde tu punto de vista, ¿qué ventajas tiene patentar software respecto a protegerlo, por ejemplo, por propiedad intelectual? Es decir, que si cuando alguien va a tu despacho, un desarrollador de software, una empresa, va a tu despacho, ¿vosotros qué le recomendáis? ¿Qué le recomendáis? ¿Ir a la vía de la propiedad intelectual, de la patente, acudir a otras vías alternativas, como puede ser el trade secrets o el secreto industrial, que no está demasiado desarrollado en España, pero que sí lo está en otros países como en Europa, perdón, como en Estados Unidos? ¿Vosotros qué recomendáis?
Bueno, hay que analizar caso a caso, porque como no todo el software es patentable y en España es aún más difícil patentarlo, pues lo primero que se exige es bueno, pues estudiar el programa en concreto, ver si cumpliría los requisitos para ser patentado en Europa y en España, y a partir de ahí ir ofreciendo las posibilidades al cliente, también en función de sus posibilidades económicas, ¿no? Porque es caro, el sistema de patentes europeo sigue siendo un sistema, bueno, pues costoso y sobre todo para las pymes, y bueno, pues eso obliga a que muchas veces se decanten por la propiedad intelectual como medio de protección, porque es la más económica y la más a mano, ¿no? Pero además es acumulativa, o sea, no, una cosa no excluye la otra, no están reñidas. Y entonces, cuando alguien de verdad tiene un programa entre manos que puede ser con una trascendencia, vamos a decir, industrial o económica importante, hay que considerar siempre la posibilidad de encajar, si no total, si parcialmente, la patente dentro del mecanismo de protección, ¿eh? ¿El por qué? Pues porque la patente es un sistema mucho más riguroso, de mucha más protección para el software que lo que pueda ser el derecho de autor. ¿Qué es lo que se patenta cuando uno, qué es lo que se protege cuando uno patenta el software? Protege una funcionalidad. No protege un aspecto estético ni un código fuente. El código fuente, de hecho, ni siquiera se revela, ni hace falta entregarlo, ni dar copia, ni desvelarlo, ni nada parecido. Lo que se protege es la funcionalidad del software que se está describiendo, ¿no? Y eso permite que la funcionalidad de cualquier otro software que reproduzca ese objeto, pues caiga dentro del ámbito del monopolio, del derecho exclusivo. Se haya hecho en un lenguaje distinto, tenga unos interfaces distintos, tenga una apariencia externa para el usuario distinto, si la funcionalidad es igual, estaría dentro del mundo de las patentes, mientras que todo ese tipo de situaciones son las que a menudo burlan el sistema de derecho de autor, porque como todos sabemos, el sistema de derecho de autor es bastante estricto en qué es lo que invade el derecho del autor y lo que no lo invade, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues las cosas se ponen bastante claras, sin perjuicio ya de hablar de que para un juez es mucho más claro hablar de un derecho de patente que de un derecho de propiedad intelectual, porque lo reconoce más fácilmente, ¿no?
Además, demostrar el plagio creo que es complicado, especialmente en el software, ¿no? Que es un demostrar la copia en un programa informático está lleno, es un área muy gris.
Muy gris, sí, sí. Muy gris y muy fácil de burlar, como todos sabemos, cualquier técnico en la materia, pues lo que pasa es que, bueno, si uno se pone a buscar sentencias de plagio de software, las va a encontrar porque hay de todo en la viña del señor, y hay pues muchos programadores que no se molestan en modificar los códigos y los copian directamente. Pero esos son los casos extremos. Muchísimos otros casos escapan al control del derecho de autor, a pesar de ser burdas imitaciones de un programa anterior, ¿no? Entonces está clarísimo que el mérito inventivo no se protege y que la creación autoral, pues sí, quedará protegida, pero es completamente insuficiente, ¿no? Uh-huh.
Oye, y vamos a cambiar un poquito, siguiendo con el tema del software. Mucha gente, especialmente los que han nacido en la era digital, o los que se han desarrollado en la era digital, pues son muy partidarios de la utilización de determinadas licencias, que han llamado licencias libres, ya sean las GPL, GNU, un poco la corriente del open source o del código libre o del código abierto. Tú también, como profesional del derecho, ¿qué opinión tienes? ¿Tienes especial, pues recomiendas especialmente una sobre otra? ¿Por qué? ¿Puedes recomendar cuando tenés un cliente a tu despacho? Supongo que será sobre todo desarrolladores independientes, no tanto de empresas, porque las empresas suelen tener un carácter un poco más empresarial o suelen buscar otra cosa, ¿no? Pero ¿sueles recomendar la utilización de estas licencias o hacer unas específicamente, algún tipo de contrato de adhesión o de términos de uso específico para un software determinado? Bueno, ¿qué opinas tú de este tipo de temas?
A mí me parecen una idea estupenda y creo que las licencias de software libre o de copyleft han cubierto un hueco de mercado que no cubrían ningún sistema legislativo anterior, donde solo se podía elegir o todo o nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que gracias a que tienen un desarrollo, vamos a decir así, privado, personal, que no proviene de la mano legisladora, a pesar de que luego los juzgados cada día les van reconociendo más validez, y bueno, pues cada día estamos más acostumbrados a que los jueces lo tomen como algo en serio y no como una mera idea romántica, ¿no? Entonces han venido a cubrir un área de decisión de los autores y de los creadores que no había, y además pues con una variedad, por así decirlo, una gama de un catálogo de posibilidades amplísima que te permite, pues bueno, decidir dentro de esos niveles hasta qué punto se quiere o no se quiere ceder mucho o poco por X tiempo. Sí que es cierto que luego, a partir del mundo de las patentes y del temor que hay a las patentes en el sector del software libre, la última versión, por ejemplo, de la GLU ha sido claramente destinada a provocar y a mitigar y a actuar contra Microsoft, ¿no? Entonces, esa tendencia personalista de la licencia, que la han reformado al extremo de personalizarla contra una empresa determinada, es lo que también para mí les hace perder un poco de no te voy a decir de valor, pero sí de credibilidad, ¿no? Sin perjuicio de eso, siguen siendo una herramienta magnífica para determinados sectores y para determinadas creaciones, ¿no? Y creo que seguirán y que aumentarán y que mejorarán. O sea que estoy completamente a favor. Y una cosa no excluye la otra, Andy. En mi opinión, no está reñida el que en un momento dado quieras ceder determinados derechos o que en otro momento pues optes por una patente, por otro momento. Es la libre decisión del creador y hay que dejarla en sus manos y que elija, ¿no? Y eso le permite, el tener esas licencias, optar por grados de protección, así que bienvenidas sean y que mejoren y que las instrumenten y que los jueces cada día les den más valor, que son una parte del futuro, por supuesto que sí.
Y de hecho, bueno, tienes una, participas en el libro, en un libro que titulado Developing a Patent Strategy for Your Company, en el que, bueno, analizáis un poco qué factores hay que tener en cuenta a la hora de explotar una patente, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos básicos, ¿no? Cuando llega un desarrollador, que tienes en cuenta pues un poco la filosofía, como tú decías, que él tiene, o sueles tirar más a un ámbito empresarial, o intentas al cliente hacerle ver que bueno, que de qué forma puede obtener mayor rendimiento económico a partir de su desarrollo del software. ¿Cuáles crees tú que son las claves a la hora de explotar una patente de software o en general el software? Un poco como recomendación para los oyentes.
Bueno, aquí un poco varía en función de los intereses las recomendaciones, ¿verdad? Yo creo que los abogados estamos para exponer todas las posibilidades a los clientes con todas sus ventajas y desventajas en cada una de ellas, y que estos pues acondicionen esas posibilidades a lo mejor posible a lo que sea en ese momento, y el largo plazo también el interés. Está claro que la patente exige una decisión inmediata que no se puede tomar después, porque la patente, al exigir que tenga novedad el objeto y que no se haya divulgado previamente, pues o se hace en un momento determinado o posteriormente va a ser muy difícil volver a tener la posibilidad de decidir si queremos o no patentar. Entonces también ese es un hecho que pues hacen reflexionar muchas veces a la gente, de decir, bueno, esto lo voy a hacer porque no sé si lo voy a necesitar, si lo voy a utilizar, si en el futuro tendré capacidad para incluso defenderla, pero al menos la hago porque si no, luego ya no la voy a poder hacer. El optar por las otras formas de protección, al ser acumulativas, pues una cosa no quita la otra, ¿no? Y yo siempre digo que la patente es un puerto seguro, por así decirlo, ¿no? Que te va a dar valor, te va a dar credibilidad en el mercado y bueno, pues siempre te va a permitir aparentar pues un valor jurídico detrás de tu invención, que las otras formas de protección del software son mucho más diluidas en ese aspecto, ¿no? Y todo el mundo lo puede poner en duda y, bueno, pues saben más o menos cómo se pueden saltar y cómo no. Y dentro de las patentes pues también hay que saber cuáles son las que tienen fuerza, las que no. Entonces, pues un poco va todo en función de recursos económicos, intereses presentes y futuros, y luego también cuál es el tipo de explotación que se quiere hacer, ¿no? O sea, nosotros tenemos clientes que optan por las licencias libres y las conocen mejor que nosotros, muchos de ellos, y saben que lo que han cedido lo entienden perfectamente porque se han tomado la molestia de leer su Creative Commons y decidir qué grado elige, y bueno, pues ellos son conscientes de que hacen una cesión hasta cierto punto, y luego además dentro ya de las de software en particular, pues las hay también que ofrecen grados, ¿no? O sea que tenemos ahí de todos los colores para elegir la que mejor se adecue al interés de cada uno. Pero como te digo, muchas veces está vinculado esto sobre todo al interés económico que pueda haber detrás, tanto la expectativa como la realidad, por así decirlo, ¿eh? Y el que viene a buscar un abogado normalmente es porque tiene un interés económico en juego. Entonces, la mayoría de los clientes que nos puedan visitar siempre buscan la mayor protección posible, que suele ser a través de la patente.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber por fin materializado la colaboración. Creo que yo espero que, desde luego, para mí ha sido muy interesante y sobre todo creo que es bastante ilustrativo y que refleja muy bien la realidad todo lo que nos has comentado, porque si te pones a buscar en internet información sobre las patentes de software, probablemente tengas que ir al resultado 10.000 de Google para que te explique un poco lo que acabas de hacer tú en 20 minutos, ¿no? Y bueno, que agradecértelo mucho, que sepas que este es tu podcast para cualquier día que quieras comentar cualquier otra cosa, y esperamos tenerte aquí otro día hablando de otro tema, pues por ejemplo de obra visual, que sé que estás haciendo una tesis sobre el tema, ¿no?
Pues nada, yo encantado, Andy, dejamos puesta aquí a la semilla para que haya debate y que si otros quieran opinar también, pues que les invitamos a comentar posiciones y a enriquecernos mutuamente, y muy muy agradecido por la invitación.
Bueno, pues un saludo y hasta muy pronto.
Gracias, Andy, un fuerte abrazo a todos los oyentes también. Buenas tardes. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correo.
Bueno, espero que la conversación os haya resultado tan interesante como a mí. Ya veis que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay una gama de grises muy interesante y gracias a ella podemos vivir los abogados, ¿no? Bueno, como he dicho al principio del podcast, podéis enviarme vuestras dudas que no tengan connotaciones comerciales o empresariales, sino dudas simplemente sobre propiedad intelectual, porque tengáis un blog, tengáis un podcast o porque seáis pues un escritor o algo. Vuestras dudas a mi correo, que es andyramosgil@gmail.com. Y bueno, dependiendo de la carga de trabajo, os contestaré antes o después, ¿no? La primera duda que voy a leer, me la envió ya esto hace muchísimos meses Antonio Martín, que me decía que bueno, que había estado descubriendo el blog y el podcast y me felicitaba por ello, y que me quería consultar una duda que tenía, y es sobre los títulos de las novelas. Dice que fue a registrar una obra y que le comentaron en el registro que el título se asimilaba al contenido de la obra y que por tanto se entendía como parte de ese todo y no sería considerado plagio el mero hecho de que hubiese otra obra con el mismo título, porque para que fuese plagio se necesitaba que haya algo más que el simple algo más que simplemente el título de la obra. Y me pregunta si eso es cierto, ¿no? Que cómo se protegen los títulos de la obra. Y bueno, tal y como te dijeron en el registro de la propiedad intelectual, Antonio, el título de una obra, ya sea una novela, un cuadro o una película, está protegida siempre y cuando sea original este título, ¿no? Y como parte, siempre como parte integrante de la obra. Y lo está en virtud del artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que en el punto 1 te dice qué obras pueden ser objeto de propiedad intelectual, que son básicamente las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, como por ejemplo libros, obras dramáticas, etcétera. Y te dice el 10.2 que el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella, ¿no? Entonces es importante que ese título sea original. Pues por ejemplo, se me viene a la cabeza que el título de un libro como El hombre que amaba a las mujeres, pues parece que tiene connotaciones de originalidad. Si ese libro se llama pues El pescador, pues parece que ahí hay poca originalidad, ¿no? Por tanto, para que un título de una novela esté protegido, deberá ser, es requisito imprescindible que sea original, y siempre su protección estará incluida dentro como parte del todo de la obra, ¿no? De hecho, es una práctica habitual también que determinados títulos de novela se protejan adicionalmente, aparte como propiedad intelectual, por este artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, también como marca, registrándose en la Oficina Española de Patente y Marca, sobre todo cuando se prevé hacer una película o se prevé explotar el merchandising de forma más amplia, ¿no? Por ejemplo, imaginaos pues Harry Potter o el Capitán a la Triste. Estoy segurísimo, Harry Potter tengo la certeza, y el Capitán a la Triste estoy segurísimo que está protegido como marca, pues para darle una protección adicional, ya que son perfectamente compatibles una y otra protección, ¿no? Por lo que, si crees que es tu caso y que, bueno, tu novela podría ser explotada, pues como fue en su momento el Capitán a la Triste, o como está siendo Harry Potter, podrías plantearte registrar el título como marca, ¿no? Bueno, espero que te quede más claro, y si no, ya sabéis que estoy aquí para resolver vuestras dudas, ¿no? Otro email que me mandó también hace muchísimo tiempo un podcaster, Francisco Herrera, además de mi tierra, de Cádiz. Me pregunta, que dice que quiere hacerme una consulta de hace tiempo, y dice que en su grupo de investigación están creando unos tutoriales, para llevar las aplicaciones 2.0 al aula de español, porque él es profesor de español para extranjeros. Pero que le surge una duda. Dice que quieren que estos titulares se publiquen con una licencia Creative Commons, pero van acompañadas con capturas de pantalla de las aplicaciones. Y pregunta si estas imágenes vulneran los derechos de autor. Bueno, pues las capturas de pantalla, Francisco, podrían, y digo que podrían, porque no es, hay que estudiar cada caso concreto, pero podrían vulnerar la Ley de Propiedad Intelectual si en ella se reproducen obras protegidas. Es decir, una captura de pantalla no implica cuestión legal alguna si se reproduce una obra del dominio público, por ejemplo, Las Meninas. O podría implicar controversia si lo que se reproduce es una obra pictórica de un autor vivo, ¿no? En el caso que me comentas, pues la parte gráfica o interfaz de las aplicaciones también, además, podrían estar protegidas por propiedad intelectual, pues si son muy originales, si son creativas, etcétera. Por lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A pesar de eso, la Ley de Propiedad Intelectual impone límites a los derechos de los autores, y uno de estos límites es el llamado derecho de cita, ¿no? Por el que se puede reproducir una obra siempre que se haga con fines docentes y de investigación. La ley española a este derecho de cita pues obliga o se permite que se reproduzcan fragmentos de una obra siempre y cuando eso tenga finalidad docente y de investigación, que no lo hagas, por ejemplo, en un blog, o lo hagas en otro ámbito diferente. Tiene que tener un fin docente y de investigación. El caso que tú me comentabas, pues parece que tiene ese fin docente, ¿no? Principalmente. Además, este límite ha sido ampliado por nuestros tribunales, que incluso aceptan la reproducción de una obra cuando no se está haciendo una crítica a la misma, sino algo análogo. Por ejemplo, hubo un caso en el que una editorial no quería pagar y pedir autorización a la familia de Picasso por utilizar el Guernica para ilustrar la Guerra Civil Española, y un tribunal de Barcelona le dio la razón a esta editorial, ¿no? Así que hay que, como te digo, hay que analizar cada caso concreto, pero en principio yo creo que tu utilización podría estar amparada por el artículo 32 del límite de cita. Y bueno, como siempre digo, si no queda claro, pues ya sabes que estoy aquí para resolverte las dudas que tengas. Bueno, y la última duda del podcast de hoy me la envía Jorge Rubira, y dice que según la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 10.1 se incluye como obra los discursos y alocuciones, conferencias, etcétera. Su duda es la siguiente: ¿le gustaría crear un nuevo podcast donde mientras los podcasters hablan interrumpiendo, se puedan introducir pequeños trozos de películas de un segundo aproximadamente, pues a modo de humor? Al final quedaría una especie de collage entre el discurso del podcaster y la multitud de trozos de películas rompiendo el diálogo. Y me pregunta si se podría considerar una obra derivada y por lo tanto deberían pagar el correspondiente royalty a los titulares de derechos de estas obras, aunque se utilicen solamente un segundo. Bueno, Jorge, según la Ley de Propiedad Intelectual, en general, cualquier utilización de una obra protegida debe venir precedida por la expresa autorización del autor, aunque la utilización sea, como en tu caso, muy corta o incluso sea sin ánimo lucrativo. Como he dicho en mi podcast en muchas ocasiones, la ley también establece una serie de límites a estos derechos exclusivos de los autores, como por ejemplo he dicho antes, el derecho de cita, el límite de copia privada, la parodia, etcétera. Pero no creo que ninguno de ellos se ajuste exactamente al uso de obras de tercero que vosotros vais a hacer en vuestro podcast. Por eso, para realizar tal utilización, en teoría deberéis acudir a cada titular de derecho de cada película para pedir la autorización para utilizar estos fragmentos, ¿no? Lo cual puede ser una tarea muy complicada, siendo además muy probable que estos titulares os denieguen tal autorización. Por si te sirve de referencia, en el sector de la televisión se suele hacer este tipo de utilización y generalmente no se pide autorización a los titulares de derecho, lo cual es un riesgo para las productoras porque lo podrían demandar, pero es un riesgo que asumen y ciertamente después rara vez se suelen reclamar estos titulares de derecho, pero bueno, siempre es importante saber qué es lo que dice la ley y ya actuar según creas más conveniente, ¿no? Pero bueno, decirte eso, que la ley dice que utilizar el fragmento tienes que pedir autorización de los titulares, aunque en determinados sectores la práctica indica un poco lo contrario, no respeta tan escrupulosamente esta autorización previa, ¿no? Si tienes alguna duda o, bueno, ya ha pasado un poco de tiempo, han pasado 2 meses desde que me enviaste este correo, pero si tienes alguna duda ya sabes que estoy encantado de escuchar, de responderte. Bueno, y vamos a cerrar ya el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo la charla con Ignacio Temiño, que como digo es una persona que sabe muchísimo de software y creo que lo ha demostrado en este podcast. Voy a cerrar con una canción de un artista que me gusta mucho, se llama Robin Stein, y pone su música con una licencia Creative Commons. La podéis descargar de magnatune.com. Si vais a la página del podcast, www.interiores.com/podcast, he puesto un enlace directo a la página de esta artista. Y la canción que vamos a escuchar es Don't I Know. Espero poder publicar, bueno, los que no lo sepáis, el próximo 24 de octubre estaré en Murcia en las jornadas de podcasting, dando una charla sobre aspectos legales del podcasting desde un punto de vista muy práctico. Y estáis, por supuesto, todos invitados para, bueno, si sois oyente del podcast y me queréis saludar, voy a estar allí. ¿Queréis comentarme alguna duda en persona o simplemente compartir un café? Voy a estar allí en Murcia el fin de semana. Y si no, bueno, ya sabéis que tenéis mi correo, ¿no? Espero poder sacar un podcast dentro de poco, pero como os he dicho al principio, no puedo prometer nada porque demasiado me hallo metido en demasiados líos. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos muy pronto. Don't I know life is fine? It'd be finer if you were mine. And what is the consequence for you? Hugging and kissing and no more blues. Don't I know it's a crime? Loving you so when you're not mine. And what is the consequence for me? Hoping and praying that yours I'll be. But if it don't happen that way, I know, baby, that someday another man will take my. Life is fine, I've let
Daydream by Robin Stein from Magnatune.com.